Shalom, shalom nuevamente a todos los presentes. Estamos comenzando el estudio sobre la responsabilidad humana en la asamblea. O sea, en la vez pasada estudiamos qué cosa es la asamblea, algunas características de la asamblea. Cuando digo la asamblea me refiero a esa rama de Israel que es mesiánica, que es nazarena, pero que no es judía específicamente, pero es israelita, ¿verdad? Es una rama de Israel también. Que se denomina la Asamblea de Yahweh. El estudio pasado dimos muchos pasajes, y en el anterior también, que se relacionan con este tema. Hoy vamos a estudiar en sí cuál es nuestra responsabilidad como creyentes, como discípulos del Mesías, como creyentes y adoradores de Yahweh, el Padre, y como creyentes que se reúnen en una comunidad mundial, en algunos, en términos generales es mundial esta comunidad, y en términos específicos, pues es local en cada una de las localidades donde se reúnen los hermanos, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades humanas? Así que vamos a tocar un poquito sobre la oración, sobre la adoración, sobre quién es el objeto de nuestra oración y de nuestra adoración, etcétera. Así que la posición primaria y la señal principal de los elegidos es, y siempre ha sido, el monoteísmo absoluto, ¿okay? Monoteísmo absoluto, ese es el fundamento de nuestra fe, lo que se llama el monoteísmo absoluto, y una creencia en la relación subordinada de Yahshua, el Mesías, al Padre Yahweh. Y ya citamos primero el Evangelio de Yohanan, la Besorá de Yohanan, o el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3, ya lo hemos considerado, cuando él mismo dijo que la vida eterna consiste en conocer, dijo él, a ti, al Padre, como el único Elohim verdadero, el único Dios verdadero, y también en conocer a Yahushua, el Mesías, a quien el Padre envió. Okay, ahora vamos a abrir nuestra Biblia, nuestra escritura, y vamos a considerar el libro de Éxodo, Shemot, capítulo 34, y vamos a leer el verso 14. Dice Éxodo 14. Perdón, 34:14. Estoy leyendo, voy a leer de la versión que se llama Traducción Kadosh Israelita Mesiánica, conocida mejor como la versión de Diego Ascunce, y dice así: porque no te inclinarás a ningún otro Dios, puesto que Yahweh, cuyo mismo nombre es celoso, es un Elohim celoso. Válgame, ese es un pasaje fundamental. Dice, no te inclinarás. Ahí se usa la palabra hebrea eshtahawé, que en algunas Biblias, en algunas versiones de la Biblia se traduce como no adorarás a ningún otro Dios. Ahora, la palabra eshtahawé no significa adorar, significa inclinarse ante alguien, ¿no? Se traduce adorar, hasta cierto punto pues está bien, pero el sentido literal es a inclinarse ante esa persona. Y aquí nos dice que no debemos inclinarnos ante ningún otro Elohim, porque Yahweh, cuyo nombre es celoso, es un Elohim celoso. Y me gusta como en la versión del Nuevo Mundo traduce esta palabra, no en este verso, pero en otros versos, traduce la palabra celoso como que exige devoción exclusiva, ¿ve? Cuando dice en otros pasajes que Yahweh es un poderoso que exige devoción exclusiva, dice en otras versiones es un Elohim o un poderoso celoso, en la traducción del Nuevo Mundo vierte eso como un poderoso o un Dios que exige devoción exclusiva. Y eso es lo que significa celoso, ¿ve? En este caso, que Yahweh es un poderoso celoso, un Elohim celoso, quiere decir que exige devoción exclusiva. Eso quiere decir entonces que no podemos postrarnos o adorar a ningún otro ser que no sea el Padre, Yahweh. Y por eso citamos anteriormente, Primera de Corintios 8, 6 en adelante, que dice Shaul claramente que aunque hay muchos dioses, estoy usando el lenguaje de la versión Reina Valera, ¿verdad?, que es el que todo el mundo conoce, hay muchos Elohim, o en el lenguaje de Reina Valera hay muchos dioses, sea en el cielo o en la tierra, eso lo dijo Shaul, estoy citando ahora, dice más, para nosotros hay un solo Elohim, un solo Dios, el Padre. Así que Pablo se hace eco de las palabras del Mesías. Para nosotros, ¿quiénes nosotros? Los nazarenos, los hermanos de la asamblea de Yahweh. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Elohim, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él. Y un Señor, o sea, un Maestro, un Adón, un Amo, Yahoshua, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Ve que ellos hicieron una, tanto el Mashiach como Shaul, su enviado a las naciones, hicieron una distinción muy clara entre quién es y lo que es el Padre y quién es y lo que es Yahoshua para nosotros. ¿Eh? Entonces, Yahoshua es para nosotros un Señor, sí, un amo, un Adón, un maestro, pero nuestro Dios es el Padre, nuestro Elohim es el Padre. ¿Ve? Ese es el puntal fundamental de la enseñanza de la Asamblea de Yahweh, lo mismo que del movimiento nazareno. También en Deuteronomio 11:16, no lo vamos a leer ahora, pues se habla algo parecido. Así que, de modo que si no hacemos eso, entonces no somos verdaderos adoradores de Yahweh. Podríamos ser verdaderos religiosos, o sea, buenos religiosos, adorando a otros seres, ¿verdad? Como se adora en la cristiandad al que ellos llaman Cristo. Lo adoran como Dios. Eso es idolatría. No porque el Mesías no se merezca alabanza y honra, sí, el Mesías se merece honra y alabanza, pero no adoración. La adoración es solamente del Padre. Al Mesías lo alabamos, aún en nuestros cánticos acá en la asamblea, en nuestras exhortaciones, en nuestros mensajes, honramos al Mesías, ¿ok? Honramos al Mesías, lo alabamos como nuestro Rey, como el Mesías que es, como el Rey de Israel, como el Rey del mundo venidero. Todo eso está bien. Podemos alabarlo, elogiarlo, honrarlo. Pero la adoración, el inclinarnos ante Él como siendo nuestro Dios, nuestro Elohim, solamente se le debe al Padre. ¿Okay? Ese es el fundamento principal de la Asamblea de Yahweh. Así que, también podríamos citar Éxodo 20, 2 al 3, que ya es muy conocido, pero vamos a repetirlo. Éxodo 20, 2 al 3, dice, yo soy Yahweh, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás poderosos ajenos delante de mí. Así que está muy claro entonces, que no podemos tener ningún otro poderoso. Cuando la escritura en hebreo dice Elohim, como en este caso, ¿verdad?, dice yo soy Yahweh tu Elohim, esa palabra Elohim es un plural majestático que significa el Todopoderoso o el Poderoso o el Gran Poderoso. Nehemia Gordon dice que la palabra Elohim significa el Gran Poderoso, Gran Poderoso. Otros traductores dicen que significa Todopoderoso. Perdón, pero para simplificar, generalmente la traducimos como el poderoso, ¿verdad? Para hacerlo en una sola palabra, poderoso, porque Elohim es una sola palabra, y por eso la traducimos como poderoso, por aquello de la concordancia numérica, ¿no? De que sea una sola palabra traduciendo una palabra. Pero sí, el significado básico, fundamental, es el gran poderoso, porque hay otros poderosos, pero el nuestro es el más grande. Nuestro es el Padre de todos los demás. Ok, entonces debemos amar a Yahweh, eso está en Deuteronomio 6, 4, ¿verdad? 4 y 5. Debemos amar a Yahweh nuestro Elohim, debemos servirle con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, o sea, todo nuestro ser. Ese es el mensaje de el Shema, Deuteronomio 6:4 en adelante. Elión significa el Altísimo. Si alguien pregunta, ¿no? Elión significa el Altísimo. Sí, es una palabra hebrea también que significa el Alto o el Altísimo, el Soberano, no, el Supremo. Hay unas versiones que lo traducen el Supremo. Entonces Shaddai es todopoderoso, correcto. Shaddai es el todopoderoso, que tiene que ver con las raíces. La palabra Shaddai tiene dos raíces hebreas, se consta de dos raíces hebreas. Una es Shed, que significa pecho, Shad más bien, Shad significa pecho, Shed significa potencia. Shad significa pecho, literalmente, pero también significa poder, ¿eh? Y Dai significa suficiente. Aún en hebreo moderno, sí, Dai se dice, significa suficiente. Entonces esa combinación de Shad con Dai, pues significa el todo suficiente, el que es todo suficiente. Pero también se puede traducir el que es todopoderoso. Si no, a veces nos confundimos un poquito con los significados, ¿verdad? A mí me pasa también, no se preocupen por eso. Así que ese es el marco, ¿verdad? Digamos, lexicográfico de nuestra adoración, ¿no? ¿Quién es el objeto de nuestra adoración? Yahweh, el Padre. Ahora, pero nosotros tenemos una nueva alianza, ¿verdad? O una alianza renovada, en la que Yahweh establece sus leyes en nuestras mentes. Eso está en Jeremías 8, pero vamos a citarlo de Hebreos 8. Tenemos una nueva alianza prometida por el Padre. Así que fíjense en Hebreos 8, vamos allá, al pasaje de Hebreos, casi al final, Hebreos capítulo 8 y versos 10 al 13. Y ahí, citando las escrituras hebreas, ¿verdad?, que los hebreos llaman el Tanaj y los caraítas llaman la Mikra, dice: porque este es la alianza, aquí dice el pacto, pero sería más correcto decir la alianza, que haré con la casa de Yahweh, de Israel, después de estos días, dice Yahweh, pondré mi Torah en sus mentes y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ajá. All right. Fíjese, está hablando ahí de una nueva alianza que Yahweh haría con los gentiles. ¿Leí bien? No, leí mal. No es con los gentiles. Esta es la nueva alianza. Esta es la alianza que haré con la casa de Israel, dice ahí. Así que aún la nueva alianza no es con los gentiles, es con Israel. All right. Con la casa de Israel y la casa de Yahudá, dice el pasaje original. De modo que si los gentiles quieren entrar ahí, tienen que injertarse en el tronco de Israel, según Romanos 11, perdón, que ya lo estudiamos también. Y fíjense que el verso 11 en Hebreos 8 dice: ninguno de ellos enseñará a sus conciudadanos ni a sus hermanos diciendo: conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el menos importante hasta el más grande de ellos. All right. Y algunas personas malinterpretan ese verso como diciendo, pues, que ya no tenemos que predicar ni enseñarle a nadie las cosas, ¿verdad?, la verdad de las escrituras, etcétera, porque ahí dice así, pero eso no es lo que dice ahí. ¿Okay? Ahí dice que nadie dirá a otros, de los que están en la nueva alianza, nadie le va a decir a otro: conoce a Yahweh. Eso es lo que no se va a repetir. Yo no le voy a decir a ustedes, hermanos, conoce a Yahweh, porque ya ustedes lo conocen. Ese es el punto, ¿eh? Ahí lo dice: porque todos me conocerán, desde el menos importante hasta el más grande de ellos. O como dicen otras versiones, desde el menor hasta el mayor. ¿Ok? Ahora, debemos adorar a Yahweh nuestro Elohim, ya lo dijimos, y citamos Deuteronomio 6:4. En adelante, pero también hay otros pasajes que no vamos a leer por brevedad, pero Deuteronomio 26:10, 1 Samuel 1:3 y 15:25, ahí nos exhorta que debemos postrarnos ante Yahweh nuestro Elohim, adorarlo, inclinarnos ante él. ¿Okay? Este Elohim es el único y verdadero Elohim. Y ya Shaul lo dijo también. Lo dijo Yahshua en Juan 17:3, como ya cité, y lo dijo Shaul también en una carta a Timoteo, donde dice que, hablando del Padre, dice que es el único poderoso, verdadero, quien habita en luz inaccesible. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Ahí dice también que el Padre es el único Elohim verdadero. O sea, que hay otros Elohim, ¿verdad? Hay otros Elohim, hay otros poderosos. Los jueces de Israel son Elohim. Y otra vez volvemos a repetir, porque esto ya lo hemos dicho muchas veces. Los ángeles son Elohim. El Mashiach es Elohim. Pero esos son Elohim sujetos al Elohim verdadero, que es el Padre. Todos esos Elohim están sujetos al Padre y hacen la voluntad del Padre y son siervos del Padre. Y como ya dijimos, el requisito para la vida eterna, ¿cuál es? Miren, no hay que buscar muy lejos. El requisito para la vida eterna está en Juan 17:3, lo dice allí. Esto significa la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yahshua, a quien has enviado. Así que nosotros damos a Yahweh la gloria debido a su nombre, rendimos adoración a Yahweh en revestimiento santo, como dice el Salmo 29:2 y el Salmo 96:9. ¿Ah? Y como dice el Salmo 66:4, toda la tierra le rinde adoración y canta alabanzas a su nombre. ¿Okay? Esta es una profecía, y eso va a ocurrir, hermanos. Esto que acabo de citar en Salmo 66:4. Toda la tierra alaba a Yahweh y canta, rinde adoración a Yahweh y canta alabanzas a su nombre. Eso se va a cumplir literalmente cuando venga el reino del Mashiach, cuando todas las naciones se sujeten al gobierno mesiánico, y entonces alabarán todos al unísono al Todopoderoso Yahweh y se postrarán ante él glorificando su nombre, porque él es santo. Salmo 86:9-10. Y porque él es Elohim, el poderoso. Algunos hermanos, algunas personas objetan el uso de la palabra santo, pero eso no es necesario. La palabra santo no tiene nada que ver con idolatría, ni nada de eso, ni con paganismo. Es una traducción correcta del hebreo kadosh, ¿verdad? Entonces sí, como señala Gabriel, se trata de conocerlo por medio de la ruach, por medio de la inspiración, por medio del espíritu de Yahweh, ¿verdad? La ruach se puede traducir también la inspiración de Yahweh, o la mente de Yahweh, o el espíritu de Yahweh, y a través de ese poder divino es que lo conocemos exactamente. Yahweh, nuestro creador, es nuestro Elohim, y nosotros somos las ovejas de su mano. Eso está en Salmo 95:6-7. No vamos a leer todos los pasajes, ¿verdad? Porque son muchos pasajes que voy a mencionar, solamente mencionar. Yahweh es santo, ya lo dije, Salmo 99:5-9. Y la comprensión de a quién nosotros rendimos adoración está también demostrada por dos señales. Dos señales que juntas con la comprensión de la naturaleza de Elohim forman la base del sello de los elegidos. Y las dos señales son las siguientes. Vamos a mencionarlas. Ahora, las dos señales de nuestra adoración, de nuestro reconocimiento de adoración al Padre, ¿verdad? Son, número uno, el Shabbat. Éxodo 28:10-11, etcétera, esos pasajes ya son muy conocidos, Deuteronomio 5:12, nos manda a observar el séptimo día de la semana y nos dice que el Shabbat es una señal entre nosotros y Elohim, quien nos consagra. Ese hay que leerlo. Vamos a leer Éxodo 31 y versos 12-14. Dice: Yahweh dijo a Moshe: Dile a los hijos de Israel, ustedes observarán mis Shabbatot, o sábados, porque esta es una señal entre yo y ustedes por todas sus generaciones, para que sepan que yo soy Yahweh, quien los aparta para mí. En otras versiones dice que los santifica, ¿verdad? Que es lo mismo, pero es más claro esta traducción de que los aparta, que los consagra para mí. Por lo tanto, verso 14, ustedes guardarán mi Shabbat, porque es apartado para ustedes. todos los que lo tratan como ordinario serán puestos a muerte, porque cualquiera que haga cualquier trabajo en él será cortado de su pueblo. ¿Ok? Ahora, y el 15 dice, en seis días el trabajo será hecho, pero el séptimo día es Shabbat para descanso completo, apartado para Yahweh. Cualquiera que haga algún trabajo en el día de Shabbat será puesto a muerte. Válgame, esta última parte del verso se refiere al Estado de Israel, ¿ok? Eso no se aplica en el Galut. Este es uno de los mandamientos que no se aplica en el Galut. ¿Ustedes sabían eso, verdad? Bueno, y si no lo saben, no lo sabían, pues ahora lo aprendemos. ¿Ok? Esa es una de las 613 mitzvot que no se aplican en el Galut y solamente se aplica cuando Israel sea restaurado como una teocracia. Porque ahora mismo en Israel, lo que hay allá en la tierra de Israel, no es una teocracia. Ustedes saben que el gobierno de Israel es una democracia, ¿no? Una democracia, el que manda es el pueblo. Cuando llega a ser una teocracia, donde el que manda es Yahweh, una yahocracia tal vez pudiera decirse, entonces todas estas leyes serán aplicadas. Y el que viole cualquiera de los mandamientos de Yahweh, pues lo pagará con su vida. Válgame. Suena fuerte eso, ¿verdad, hermanos? Pero esa es la justicia. Esa es la justicia. Y el pecado, ya lo dice la Escritura, la paga del pecado es que muerte. ¿Ve? Así que la observancia del Shabbat es una de las dos señales típicas, clásicas, porque puede haber varias señales, ¿verdad? Pero esas son las señales clásicas de nuestra pertenencia a Yahweh como pueblo. Y la segunda es el Pesaj, o comúnmente conocido como la Pascua, ¿verdad? La palabra Pascua viene del griego, o Pasca. Y la palabra griega Pasca es como una adaptación, ¿no? Un intento de pronunciar el hebreo Pesaj. Así que el Pesaj es una señal o sello. Vamos a leerlo en Éxodo 13, Shemot, capítulo 13. Vamos a leer el verso 9, 8 y 9. En ese día dirán a sus hijos, a su hijo, es a causa de lo que Yahweh hizo por mí cuando salí de Mitzrayim. Además, les servirá, hablando de Pesaj, como señal en su mano y como recordatorio a sus ojos, para que la Torá de Yahweh pueda estar en sus labios, porque con mano poderosa Yahweh lo sacó de la tierra de Mitzrayim. Mitzrayim es el nombre original de Egipto, ¿verdad? Los griegos y los asirios fueron los que le cambiaron, le pusieron a ese país el nombre de Egipto. Entonces, dice aquí que el Pesaj servirá como señal, ¿ok? Así que es otra señal, además del Shabbat, es nuestra observancia del Pesaj, y eso incluye obviamente la fiesta de los inleudos, o sea, la fiesta de los panes sin levadura, ¿verdad? Que es la señal de la ley de Yahweh. Vamos a leer Deuteronomio 6:8. Fíjense que en la asamblea también se estudia Torah, ¿verdad? Solamente que no se estudia de una manera sistemática, así en el sistema de las parashah, pero se estudia Torah también. Ahora, Deuteronomio 6, verso 8, dice, yo los traeré, y verso 8, dice, átenlas. Tenemos que leer el 7 para tener el contexto. Dice, y las enseñarás cuidadosamente a tus hijos, hablarás de ellas cuando se sienten en su casa, cuando viajen en el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Este es el Shema. Átenlas en su mano como señal. Pónganlas alrededor de la frente con una banda y escríbanlas en los marcos de la puerta, de las puertas de sus casas y en sus postes, etcétera. Está hablando ahí de la Torá, ¿verdad? En general, de los mandamientos de Yahweh. Y dice que son como una señal también para nosotros. ¿Una señal de qué? Una señal de que somos el pueblo elegido del Padre, ¿verdad? De Yahweh. Así que, por los escritos nazarenos, se extiende también a todos los que están en el Mashiach. Vamos a leer algo de eso en Romanos, ¿okay? La carta de Shaul, la carta del Shaliach Shaul, o sea, del enviado Pablo, a capítulo 9 y verso 6. Pero por la condición presente de Israel, esto no quiere decir que la palabra de Yahweh ha fracasado, porque no todos en Israel son verdaderamente parte de Israel. Eso es muy claro. No todos los hijos serán Zerá, o simiente de Abraham. Más bien en Yitzhak será llamada tu Zerá, tu simiente. En otras palabras, dice Saúl, verso 8, no son los descendientes físicos los que son hijos de Yahweh, sino se refiere a los hijos de la promesa, los cuales son considerados simiente. Porque si fuera por, ahora añado yo, porque si fuera por los descendientes físicos, entonces los árabes también serían pueblo de Yahweh, ¿verdad? Que son descendientes de Ismael, que es hijo de Abraham, o fue hijo de Abraham, ¿ves? Pero entonces Saúl está aclarando que no se trata de una descendencia física solamente, sino de algo más allá, algo espiritual. ¿Ok? Y entonces el verso, vamos a pasar a Romanos 11, versos 25 y 26, que dice, pues hermanos, quiero que ustedes entiendan esta verdad que Yahweh había antes ocultado y ahora la ha revelado para que no se imaginen que saben más de lo que en verdad saben. Es el endurecimiento que a tal grado ha caído sobre Israel hasta que el mundo gentil haya entrado en la totalidad. Esto es una paráfrasis que hace Diego. Y así será que de esta manera todo Israel será salvo. Bueno, estaba queriendo decir que los gentiles que entran y son injertados al tronco de Israel, entonces tienen parte también en ser el pueblo de Yahweh, ¿verdad? Ok, así que ahora el pueblo de Yahweh, Israel, incluye gentiles, pero eso no quiere decir que los gentiles son el pueblo de Yahweh, son dos cosas distintas, ¿verdad? No es lo mismo decir que los gentiles son el pueblo de Yahweh que decir que el pueblo de Yahweh incluye gentiles. Son dos cosas diferentes. Y así es verdad que el pueblo de Yahweh, que es Israel, incluye gentiles. Pero son los gentiles que han sido injertados a contra naturaleza, como explica Saúl en Romanos 11, al tronco de Israel. Así que estas señales de la ley y de la Torá, el Shabbat y el Pesaj, son específicamente esenciales para mantener a uno contra la idolatría o para guardar a uno de la idolatría, ¿verdad? Y hermanos, es bien importante esto. Mire, exacto, como comenta Manuel, entre los goyim, entre los gentiles, hay israelitas que aman a Yahweh, y hay también gentiles que nunca han sido israelitas, pero que han sido injertados al tronco de Israel. Hay de todo, ¿ok? Como fue siempre Israel desde sus comienzos, una nación mixta. ¿Right? No fue una nación pura genéticamente, no. Siempre ha sido una nación mixta, porque lo importante no es la sangre. Hay gente que le da muchísima importancia al ADN y la sangre, eso, olvídese de eso. Lo importante no es la sangre ni el ADN. Lo importante es la promesa y el compromiso de hacer una alianza con Yahweh. Eso es lo que nos hace israelitas. Okay, entonces quería recalcar, hermanos, lo del Shabbat, porque sí, hay muchos entre los mesiánicos y nazarenos, pues yo veo que todo el mundo dice sí, el Shabbat hay que observarlo, pero la pregunta es, ¿lo observan? En el Shabbat hay que abstenerse de todo trabajo. ¿Se abstiene usted de todo trabajo? Claro, no hay que ir tampoco a los extremos de algunos ortodoxos, ¿verdad? De que no se puede ni siquiera levantar un libro, no se puede cargar un maletincito, una sombrilla, nada. No estoy hablando de esos extremos. Pero estamos hablando del trabajo, ¿verdad? Sólido. O sea, irse a trabajar a la fábrica, irse a trabajar a la tienda, al colmado, o donde sea que usted trabaje, ¿verdad? O ponerse a fabricar una casa. Estamos hablando de ese de trabajo, lo que llaman trabajo servil. Muy bien, trabajo remunerado y trabajo servil. ¿Ve? O sea, un trabajo que es prácticamente una obligación hacerlo. Es lo que se quiere decir trabajo servil. Que usted está obligado a hacer eso. ¿Ve? Como el trabajo que uno hace durante los 6 días de la semana para ganar su sustento, ¿verdad? Entonces, eso hay que suspenderlo en Shabbat. Entonces, hay ciertos trabajos que se pueden hacer como para ayudar al prójimo. ¿Ve? Como ilustramos la otra vez que hablamos del Shabbat, de que si de pronto el vecino dice, mira, se me cayó la verja, ven acá, ayúdame un momento a levantarla, pues usted baila, y es Shabbat, y usted baila y ayuda a levantar la verja, no hay problema. Pero eso no quiere decir que usted se va a dedicar los sábados a levantar velas. Es diferente. ¿Ok? Hay ciertos trabajitos que son sencillitos, como puede decir, por ejemplo, si a usted se le derrama un jugo en el piso, ¿verdad? Hay personas tan estrictas que lo dejan así y no lo secan porque es Shabbat, expuesto a que alguien resbale ahí y se rompa un hueso. Así que, aunque sea trabajo mapear, ¿ah? El secar un jugo que se cayó al piso de momento, eso no es problema, hermanos. Son cositas que hay que hacer por seguridad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero estamos hablando de actividades de trabajo regular, tradicional, sólido, trabajo servil, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, lo mismo con el Pesaj. Exacto, en Shabbat, si hay que limpiar la nieve fuera de la congregación, fuera del templo, como le llamen al edificio, ¿verdad? De la casa de asamblea, porque nevó, ¿ah? Y hay que limpiar la nieve para que la gente pueda entrar, pues hay que hacerlo, ¿eh? Y ese es trabajo. Aparte de que en el templo de Yahweh antiguamente se hacían muchos trabajos, los sacerdotes trabajaban. Es más, ustedes saben que Yahoshua dijo que los sacerdotes quebrantaban el Shabbat en el templo, pero él añadió, y son sin culpa. Eso quiere decir que los trabajos que tienen que ver con la adoración, ¿verdad? Con mantener el templo y mantener funcionando la adoración, entonces se pueden hacer, ¿ok? Entonces lo mismo con Pesaj. Pesaj es un día, bueno, no tanto Pesaj, sino el día siguiente, que es el primer día de Matzot, ¿verdad? De ácimos, de panes sin levadura, in leudos, como se le llame. Es un Shabbat también, un Shabbat anual. Y Pesaj específicamente, aunque no es un Shabbat, es una conmemoración muy importante de la salida de Israel de Egipto, y ahí nos incluimos nosotros. Así que esos son dos señales importantes de que somos el pueblo de Yahweh. Y entonces hay muchas iglesias que nos van a decir, pero todas esas cosas fueron abolidas, o no tenemos que guardar nada de eso. Pues entonces usted le dice, pues okay, está bien, no la guarde. Eso muestra que ellos no son entonces el pueblo elegido de Yahweh para reinar sobre las naciones, ¿okay? Fíjense que no estoy diciendo que no se van a salvar. No vayamos tampoco al extremo de algunos extremistas que dicen que todo el que no haga lo que nosotros enseñamos se van a perder. No, ese no es el punto. Lo que estamos diciendo es que estas personas o estas religiones que rechazan la Torá, no van a reinar sobre las naciones. Porque quien reina sobre las naciones, estamos hablando del milenio, del reino del Mesías futuro, es Israel, es quien va a reinar sobre las naciones. ¿Okay? ¿Y las naciones quiénes son? Pues todos los mansos y gente buena de la tierra que van a entrar al reino. Y ahí están, habrá quizás muchísimos de los cristianos que rechazan la ley ahora, pero son gente buena, gente humilde. Y si rechazan la ley de Yahweh es por ignorancia, ¿ves? Esos van a entrar al reino, pero entonces no van a reinar. Sobre ellos va a reinar Israel. Entonces me están diciendo que oremos por una hermana acá que tiene trabajo, que posiblemente le pidan ir en Shabbat. Bueno, en esos casos, pues sí hay que orar al Padre para que les provea un trabajo mejor, ¿verdad? Si tiene que violar el Shabbat por algún tiempo, pues a veces es inevitable. Tampoco es necesario aferrarnos a ideas extremistas, ¿verdad? Si es indispensable, ¿ve? Por su situación particular, que usted trabaje en Shabbat por algún tiempo, pues, ¿qué le vamos a hacer? No la vamos a condenar por eso, ¿verdad? Pero entonces hay que urgir a la persona a que ore y actúe firmemente para conseguir otro trabajo más tarde. O para conseguir que le den el Shabbat en ese trabajo, ¿verdad? Ambas cosas se pueden lograr con fe y mediante oración. Muy bien, estaremos orando por todos estos hermanos que tienen ese problemita con el sábado, con el Shabbat. Okay, el Mesías dijo, fíjense que el Mashiach repitió lo que dice la Torá cuando le dijo a cierta persona, a Yahweh tu Elohim adorarás y solo a él servirás. Así que el servicio es adoración en términos bíblicos, ¿okay? Hay dos palabras que se traducen a veces adoración en las Biblias, y una es Eshtahaweh, que significa postrarse, y la otra es Abed o Bet, que significa servir. Abad, servir, todos esos nombres que se relacionan con esa raíz, como Obed, Abad, etcétera, pues tiene que ver con esto, servicio. Entonces, la adoración de Yahweh consiste en dos cosas: postrarse, inclinarse ante Él, eso quiere decir reconocerlo como Rey y Soberano de nuestras vidas, perdón, y servirle, ¿ok? El servicio a Elohim en obediencia a los mandatos de hombres es una adoración vana. Eso está en Mateo 15. Vamos a leer ese pasaje. Mateo, o sea, Matitiá, capítulo 15. ¿Ok? Y vamos a leer versos 8 y 9. Bueno, vamos a leer desde el 7. Dice, hipócritas, le dice él a los fariseos, no a nosotros. Hipócritas, le dice a los fariseos. Y Yeshayá estaba correcto cuando profetizó acerca de ustedes: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está muy lejos de mí. En vano es su adoración por mí, porque enseñan como Torah mandatos de hombres. Válgame, tremenda afirmación de ese gran rabino, nuestro Salvador Yahoshua, ¿verdad? Que si seguimos mandamientos de hombres en nuestra adoración a Yahweh, dice que nuestra adoración es vana. Vana quiere decir que no vale de nada, o sea, es inútil. ¿Por qué? Porque enseñan como Torah, o sea, enseñan como mandamientos, como si fueran mandamientos de Yahweh, lo que son mandamientos de hombres. Por ejemplo, vamos a ir a lo específico. En algunos sectores de la cristiandad, no en todos, se enseña que es pecado, por ejemplo, ponerse un adornito. Las hermanas se ponen unas pantallitas, una cadenita o algo así para adornar su cuerpo, contra lo cual nada dice la Torá, y por el contrario la Torá y el Tanaj en general aprueban ese asunto de adornarse, y sin embargo algunas iglesias lo ponen como regla, como ley, y que eso es pecado, que las hermanas no pueden hacer eso. Algunos incluso prohíben ir a la playa. Ustedes quizás conocen algunas iglesias. Puede que eso tenga cierto sentido, pero es un mandamiento de hombres, ¿ok? Algunas religiones prohíben bailar. Jafet dice que no se pone oro o alhajas para que no lo roben. Bueno, ya eso es otra cosa también. Yo no uso tampoco ninguna prenda, pero no es porque tengo la idea de que sea malo, es por otras cosas. Okay. Y otros dicen que es pecado ir al cine. Okay. Puede que sea pecado ir a ver una película mala, ¿verdad? Pero ¿qué tal de las películas buenas? Hay películas buenas, aunque sean pocas, pero las hay. Lo mismo se aplicaría a la televisión, ¿verdad? Entonces dicen algunos, pero el problema es juntarse con los impíos allá en el cine. Entonces la persona que piensa así no podría ir a la lavandería, al laundry, no podría ir al supermercado donde se va a juntar con impíos, ¿verdad? Ahora, en cuanto al baile, pues hay que tener cuidado también, hay mucha música vulgar, mucha música mala. El reggaetón, en mi opinión, es una música muy vulgar, muy 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 callejera, muy etcétera, ¿no? Pero ya eso es cuestión de apreciaciones, de gustos, ¿ok? No podemos tampoco poner leyes sobre eso. Cualquier ley que se ponga sobre ese asunto, que si es malo bailar, eso son leyes humanas, mandamientos de hombres. Entre nosotros se considera inapropiado bailar con otras personas. Por ejemplo, un hombre bailar con otra mujer que no sea su esposa o su novia, eso es inapropiado. Pero ya estos son, ¿sabes?, cosas de ética. No es cuestión de que la ley dice o la Torah dice, no. Son cuestiones de ética, ¿ves? Que es mejor bailar con su pareja y no con distintas parejas, lo cual puede llevar a, ya ustedes saben, ¿verdad?, a otros problemas. ¿Ok? Lo mismo con el beber. Hay religiones que prohíben beber una gota de vino. Es pecado, dicen ellos. Esas son leyes humanas. La Torah, ni el Tanaj, ni los escritos nazarenos prohíben a nadie beber moderadamente, ¿verdad? Sí prohíben la borrachera. Pero estamos dando así unos ejemplos, así por encimita, ¿no? No hay que hacer una lista necesariamente. Okay, el día de San Valentín es una fiesta pagana, sí, eso es otro detalle que es bíblico. O sea, hay ciertas fiestas paganas que la Torah, por lo menos los profetas, nos exhortan a que no las observemos, porque son celebraciones paganas. Ya eso no es mandamiento de hombres, ya esos son mandamientos de Nevi'im. ¿Se acuerdan cuando hicimos las categorías de los Mitzvot? De las Mitzvot, que hay Mitzvot de Torah, hay Mitzvot de Nevi'im, etcétera. Pues eso de no observar fiestas paganas, aunque en cierto modo es de la Torah también, pero más específicamente de los profetas. Okay, entonces vamos a pasar esa parte de las fiestas y todas esas cosas. Vamos a considerar Juan 4, Yohanan, más conocido como Juan, capítulo 4, okay, versos 21 al 24. Dice, Yahshua dijo a la samaritana, ¿verdad? Le dijo: mujer, créeme, el tiempo se está acercando cuando ni en esta montaña ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes no saben lo que están adorando. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero el momento se acerca, en verdad ya está aquí, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en el Ruach, en la Ruach, o sea, en espíritu y verdaderamente, porque esta es la clase de gente que el Padre quiere adorándole. Mira qué interesante ese pasaje. Palabras del propio Maestro. Dice que el Padre, esa es la clase de gente que el Padre quiere adorándole. ¿Quiénes? Los verdaderos adoradores, dice, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, o en la Ruach y verdaderamente. Y el verso 4 dice: Yahweh es espíritu, y los adoradores tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. Así que adoramos al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu quiere decir dirigidos por su inspiración sagrada, ¿verdad? La inspiración del Padre. Y en verdad quiere decir sencillamente, pues, siguiendo la verdad. ¿Okay? Que si adoramos al Padre no es conforme a nuestro capricho, a nuestras ideas, a nuestras imaginaciones de cómo deben ser las cosas, sino conforme a la verdad, a lo que dice la palabra de Yahweh que debe ser. También es bueno recalcar que nosotros somos la verdadera circuncisión. Vamos a leerlo en Filipenses 3:3. Y es bueno tocar esto porque hay personas, hermanos, muy queridos, pero que insisten en que nosotros debemos circuncidarnos. Vamos a ver qué enseña la asamblea sobre la circuncisión. No enseña nada nuevo, enseña lo mismo que enseñó Shaul. Filipenses 3. Dice, verso 2, dice: cuídense de los perros, los obreros de maldad, los mutilados, porque somos nosotros los que somos circuncisos, nosotros que adoramos por el Espíritu de Yahweh y nos gloriamos en el Adón Yahshua. Nosotros no ponemos nuestros corazones en cualidades humanas. Shaul dijo claramente que la verdadera circuncisión es adorar a Yahweh en espíritu y gloriarse en el Mesías Yahshua. ¿Alright? Todo el concilio de los ancianos, incluido el Mesías, les rinden culto a Elohim, quien creó todas las cosas y por su voluntad fueron creadas y existieron, según dice Apocalipsis 4:10. Por orden del Mesías, tanto en la Torah, en Éxodo 23, como por revelación, nosotros adoramos al Elohim Yahweh. Vamos a leer Apocalipsis 22. Revelación es el nombre más correcto, ¿verdad? Es lo mismo, Apocalipsis significa revelación, solo que Apocalipsis es griego y revelación es en español. Y si los quieren en hebreo, es Higalut o Jasón, cualquiera de las dos palabras. Dice Apocalipsis o Revelación 22:9. Vamos a leer del 8. Entonces yo, Yohanan, el que está oyendo y viendo estas cosas, cuando las oí y las vi, caí y me postré para adorar a los pies del Malaj, del ángel que me mostraba todas estas cosas. Pero él me dijo: no hagas eso. Yo solo soy un consiervo contigo y tus hermanos, los profetas, y de aquellos que obedecen las palabras en este libro. adora a Yahweh. Fíjense, ahí porque el ángel no dijo, adora a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es verdad que no dijo eso. No dijo tampoco, adora a Yahweh y a Yahshua. No, tampoco. Él dijo, adora a Yahweh. O adora a Elohim, también se puede traducir así. Así que el objeto de la adoración es Yahweh. Ahora, el objeto de la oración. Vamos a ese detalle. Vamos a buscar en Salmo 39 y vamos a buscar el verso 12. ¿Ok? Va, Salmo 39, 12. Dice, escucha mi oración, oh Yahweh. Escucha mi súplica. No estés sordo a mis lágrimas, porque soy solo un extranjero en la tierra que va de paso, como todos mis padres. Y eso es solamente un pequeño ejemplo de la oración bíblica. O sea, la oración bíblica siempre se dirige al Padre. Y si usted busca en los escritos nazarenos, lo que llaman el Nuevo Testamento, y ve cuando oran las personas, todos los casos de oración que se registran en el libro de los Hechos, siempre se dirigen al Padre. Hay un solo caso en que alguien se dirigió a Yahshua y fue Esteban cuando, pero no era una oración, sino que él lo estaba viendo ahí en persona, en una visión, vio al cielo abierto, dice la Escritura, y vio a Yahshua sentado a la diestra del Padre y le dice, Maestro Yahshua, perdónalos, porque era, se refería a las personas que lo iban a apedrear, ¿verdad? Esteban, y pidió eso, pero fuera, esa es la excepción. Pero fuera de eso, todas las oraciones que usted va a encontrar registradas en los escritos nazarenos, los escritos mesiánicos, ¿eh? Todos los casos en que alguien oraba, se dirigía siempre al Padre, a Yahweh, y se mencionaba a Yahushua también, y se puede orar en el nombre de Yahushua, pero siempre la oración se dirige al Padre. Cualquier cosa que usted pida en oración la recibirá si tiene fe. Eso está en Mateo 21:22. Y el Mesías mismo fue el ejemplo a la humanidad de oración a su Elohim, y nuestro Elohim, que es el Padre, ¿verdad? En Lucas 6:12 lo menciona, que él es Elohim de él, del Mesías, y es Elohim nuestro también. Así que el ejemplo de cómo orar se encuentra en la misma oración modelo, ¿eh? Lo que llama la oración modelo, en Mateo 6, y creo que en Lucas 11 también se repite. Es un prototipo de la estructura de más o menos de la oración como debemos hacerla, ¿no? De las oraciones en general. Y fíjese que cómo comienza diciendo él, Padre nuestro que estás en los cielos, Avinu shebashamayim, en griego dice Pater hemon huentois uranois, pero eso es una traducción del hebreo que dice Avinu shebashamayim, Padre nuestro que estás en los cielos, y por ahí sigue la oración, ¿no? Así que la oración siempre se dirige al Padre. Yo he escuchado, no sé si ustedes han escuchado cómo oran algunas personas. Yo he escuchado muchas veces entre los cristianos, personas orándole a Yahshua. Aunque ellos le dicen Jesús, ¿verdad? Pero es la misma persona. Y ellos dicen, Señor Jesús, te pido esto y esto y esto, etcétera, 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 etcétera. Señor Jesús, esto y lo otro, Señor Jesús, esto y lo otro. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Una contradicción total, ¿verdad? Una oración como, no sé cómo decirlo, como desencajada, como que no, contradictoria, como que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Señor Jesús, dame esto, etcétera, etcétera, te lo pido en el nombre de Jesús. Es que eso es lo que le enseñan los ministros. Bendito sea el Padre. Esas ignorancias es lo que enseñan a veces los pastores. No le enseñan a la gente cómo se debe orar, porque siempre en la Escritura el ejemplo que tenemos es que se le ora al Padre. Exacto, si ellos están en ignorancia, pues claro, no tienen culpa. Bueno, pero no tienen culpa mientras estén en ignorancia, ¿verdad? Pero una vez que se les enseña y aprende la verdad, entonces se espera que ellos cambien, y entonces tendrían culpa si no lo hacen correctamente, ¿verdad? Voy a entrar en una última partecita de hoy, del tema de hoy, para dejarlo aquí y continuamos el próximo Shabbat que yo pueda estar acá. Vamos a considerar Hechos 1:14. Hechos 1.14, dice, todos estos, después de mencionar ciertos hermanos allí, vamos a leer los nombres y todo. En el verso 13 dice, después de entrar en la ciudad, fueron a la habitación del segundo piso, lo que llaman el aposento alto, donde se estaban quedando. Los nombres de los emisarios, o sea, de los llamados apóstoles en griego, los nombres de los emisarios eran Kefa, Jacob, Yohanan, Andrés, Felipe, Toma, Bartalmai, Matitia, Jacob, Benjalfai, Shimón, el Zelote, y Yahudá, Benjacob. Todos estos se dedicaron unánimes a la oración, junto con unas mujeres, incluyendo a Miriam, la madre de Yahshua, y sus hermanos. Ah, qué lindo ejemplo, ¿verdad? Entonces aquí estas personas, los llamados apóstoles, los emisarios, los enviados del Mesías, nos dan el ejemplo de oración colectiva. ¿Okay? Esto es lo que llamamos oración colectiva, una oración en que todos oran, no todos a la vez, como se hace a veces en algunos grupos, ¿verdad? Que todo el mundo ora a la vez y lo que se escucha entonces es una confusión y nadie oye lo que ora el otro, por lo tanto no se edifican. Se edifica, cada uno se edifica a sí mismo con la oración porque se está escuchando a sí mismo, pero no escucha a los demás, porque todos están orando a la vez, ¿verdad? Eso es un mal hábito que deberíamos evitar en las congregaciones. ¿Ah? Se ora una persona a la vez para que los demás escuchen. ¿Eh? Y si hay cinco personas, pues se hacen cinco oraciones. O sea, uno a la vez y los demás escuchan y así se edifican mutuamente. Un momento. Claro, si hay 50 personas en la reunión, ¿verdad? Pues no se van a hacer 50 oraciones, pero entonces se eligen 5 o 6 hermanos, incluyendo hermanas, que oren, que dirijan la oración, ¿no? Entonces se hacen 5 oraciones. Eso es un ejemplo solamente que estamos dando, ¿verdad? De lo que se llama oración colectiva. ¿Ok? La asamblea entera sigue ese ejemplo en Hechos 12:5. Vamos a leer otra vez en Hechos, capítulo 12, verso 5. Dice, por lo tanto, Kefa estaba custodiado en la prisión, pero la asamblea hizo intensas oraciones por amor a él. Ajá, qué lindo, ¿eh? La asamblea se reúne, o la congregación se reúne para orar por personas, por enfermos, por lo que sea, hermanos que estén en problemas, por la situación local de la congregación que quizás tienen problemas. Esos son momentos en que requieren una oración colectiva, una reunión de oración especial, para que oremos unos por los otros. Todo eso es muy importante. Así que la oración no es solo para la asamblea, es también para aquellos que tienen celo, pero que no son iluminados y no se someten a la justicia de Elohim. O sea, que hay que orar también por los pues las personas que no están con nosotros, pero que son amados nuestros, o apreciados, o amistades, o lo que sea, y podemos orar por ellos, ¿verdad? La oración brinda ayuda, eso todo el mundo más o menos lo sabe, ¿verdad? La oración nos brinda ayuda, como dicen algunos predicadores muy correctamente, la oración no cambia a Elohim, la oración nos cambia a nosotros. Es muy cierto, ¿no? La oración no lo cambia a él, siempre tiene buena voluntad para con nosotros, pero nos cambia a nosotros para hacernos receptivos a su voluntad, a su dones, ¿verdad? A su sanidad, por ejemplo, a sus bendiciones. Y se dan apropiadamente gracias mediante oraciones por las bendiciones concedidas en respuestas a oraciones. En 2 Corintios 1.11 ilustra eso. La oración debe ser en espíritu, eso está en Efesios 6.18. Debe ser oración perseverante, eso está en Colosenses 4.2 al 4. Y la oración ayuda a mantenerse firmes en la verdad y en la justicia, eso está en Efesios 6.14. Así que la oración de una persona virtuosa es de gran poder en su efecto. La oración de fe, dice la Escritura, sana al enfermo y asegura el perdón del pecado. Por consiguiente, nosotros confesamos nuestras faltas unos a otros y oramos unos por otros para que podamos ser sanados. Vamos a leer Santiago 5, 15 y 16 para explicar lo que queremos decir con eso. Y entonces, con eso terminamos. Santiago. Claro, Santiago es el nombre común, ¿verdad? Lo utilizamos para efectos de comunicación, pero ese nombre es un disparate, ese nombre no existe en hebreo, ni en griego tampoco, ¿ok? En griego, ese nombre, ese personaje se llama Jacobo. Y en hebreo se llama Yaakov. Yaakov. ¿Ok? Y entonces en español es que surge el disparate de llamarlo Santiago. Y en inglés surge otro disparate de llamarlo James. Ahora, James no está muy lejos de lo correcto. Porque en el hebreo de la calle, antiguamente, a los que se llamaban Jacob le decían Jimmy. Y usted va a ver eso reflejado en el Mateo hebreo de Shem Tov. ¿Ve? Eso no es tema de ahora, pero por lo tanto, entonces James no está muy lejos de lo correcto, pero sí está bastante retirado. Y Santiago, olvídese, eso es un nombre y que yo no me explico cómo surge ese nombre, aunque algunos dan una explicación. Algunos han dicho que Santiago son nombres antisemitas, pero algunos dicen que Santiago, de un título antiguo que decían Saint Jacob, Saint, en inglés o en alguno de estos idiomas se decía Saint Jacob, ¿ve? Que sería San Jacobo, más o menos, ¿no? Entonces, pero se corrompió de Saint Jacob a Santiago. Suena bastante bien eso. Es como, exacto, es como Santa Claus. El nombre ese del ídolo pagano este que adoran en Navidad, Santa Claus, ¿cómo se llama? Digo, ¿de qué es eso de Santa Claus? ¿De dónde viene la palabra Santa Claus? Pues eso viene de una corrupción del nombre original de ese personaje, que era Saint Nicholas. San Nicolás. Pero que en inglés se decía Saint Nicholas. ¿Ve? Y de la corrupción de esa frase, Saint Nicholas, entonces viene Santa Claus en inglés. Y de ahí pasa al español como Santa Claus. Y así los nombres se transforman, ¿verdad? Pero Santiago no es el nombre de ese apóstol, de ese personaje. Es Jacob. O si lo quiere españolizar un poco, pues entonces le puede decir Jacobo, pero no Santiago. De todos modos, lo que queríamos en este momento era leer de el libro de Jacobo, Santiago, capítulo 5, y verso 15 y 16. Dice, ¿hay alguno entre ustedes enfermo? Debe llamar a los ancianos de la asamblea. Qué bien traduce Diego Ascunce en muchos de estos versículos. Esto es una traducción perfecta. Dice aquí, ¿hay alguno de ustedes enfermos? Debe llamar a los ancianos de la asamblea. Ellos orarán por él y frotarán aceite de oliva sobre él en nombre del Adón. Ahí Diego hizo una paráfrasis, ¿verdad? Porque la escritura no dice aceite de oliva, solamente dice aceite. Se sobreentiende que es aceite de oliva. Ok, y otra cosa interesante es que mire lo que dice aquí, debe llamar a los ancianos de la asamblea. Quiere decir que el enfermo es el que llama pide la oración, ¿ok? No es correcta esa práctica común y popular de llamar a los enfermos para orar por ellos. No, ¿ve? Se paran los predicadores en una plataforma y dicen, vamos a orar por los enfermos, pasen acá, todos los enfermos, vamos a orar por ellos. Eso no es bíblico. Y de hecho eso se presta a mucha manipulación y a muchas cosas erróneas, ¿ok? Aquí solamente se ora por las personas que piden oración. Y en nuestros servicios hacemos eso, ¿ve? Decimos, bueno, en este momento vamos a orar por las personas que desean oración, ya sea por problemas, por situaciones, por enfermedad, por lo que sea. Entonces aquel dice, hermano, quiero que oren por mí porque estoy enfermo. El otro dice, yo quiero que oren por mí porque tengo una situación así y así, ¿ve? Y entonces son las personas que piden oración. Y máxime cuando están enfermos, el enfermo es el que debe llamar a los ancianos, hacerlos llamar para que vengan a orar por él. Esa es la instrucción de Jacob, uno de los principales emisarios del Mashiach. All right. Ahora, además de eso, dice en el verso 15, la oración ofrecida con confianza sanará al que está enfermo. El Adón, o sea el maestro, Yahushua, restaurará su salud. Y si ha cometido pecados, serán perdonados. ¿Ok? Ahora mire esto, verso 16. Por lo tanto, abiertamente reconozcan sus pecados el uno al otro y oren el uno por el otro para que sean sanados. La oración de una persona justificada es poderosa y efectiva. Aquí es donde hay que aclarar algo. Eso no significa que es correcta la confesión auricular de los sacerdotes católicos. Eso no significa que usted me va a confesar los pecados privados que hizo, o yo le voy a confesar en público, en la asamblea, pecados personales, ¿sabe? Cosas privadas, personales de uno. No, eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que nos confesemos los pecados unos a otros, o que quiere decir los pecados que cometemos unos contra otros. ¿Eh? De eso es de lo que está hablando. Si usted ofendió al hermano, pues usted va y le confiesa al hermano, mira, yo te ofendí, pasó esto, lo otro, y te le explica, perdóname. Y ese hermano entonces tiene el poder de perdonarlo a usted. De eso es de lo que se trata. ¿Ok? No es de confesar otras cosas, ¿ah? Sino los pecados que usted comete contra el prójimo. Usted tiene que confesárselo al prójimo, no a Yahweh. Bueno, también a Yahweh, ¿verdad? Porque hay veces que no es posible confesárselo al prójimo, quizás porque la persona que usted ofendió está muy lejos, pues entonces usted le confiesa a Yahweh, ¿verdad? Pero si es posible, tiene que confesarle al prójimo su pecado que cometió contra el prójimo, contra su hermano, ¿ok? Y con eso terminamos el tema de hoy, hermanos. Yahweh los bendiga, muchas gracias. Vamos a terminar el servicio, digamos, oficialmente, formalmente, deseándoles que el Todopoderoso Yahweh los bendiga en el nombre del Mesías Yahshua.